El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Adelante, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Todo parece indicar que este proceso electoral de 2024 estará marcado por la violencia político-electoral. Y probablemente se acerque a los datos que se tuvieron en el proceso de 2018, cuando fueron elecciones simultáneas muy similares a las que actualmente se realizan y que también se eligió presidente de la República. En aquella ocasión, se dice, según datos de la consultora Integralia, que fueron asesinados 48 personas, de los cuales 26 eran candidatos a presidentes municipales, 8 regidores, 10 candidatos a diputados locales y 2 candidatos a diputados federales, en total 48. El caso es que en este proceso electoral, pues que en realidad arrancó desde junio del año pasado, tan solo considerando de 2023, entre octubre y diciembre, 4 candidatos o aspirantes a precandidatos fueron asesinados. Y en lo que va del presente año, es decir, de enero a la fecha, ya van 12 candidatos, aspirantes a precandidatos asesinados, entre los cuales pues se dio el caso en Jalisco del asesinato de un aspirante precandidato del Partido Verde del municipio de Mascota, que el día primero del presente mes fue asesinado aquí en Zapopan. Y también, pues los casos sorprendentes, sin duda, de un sobrino y un cuñado de el senador Ricardo Monreal Ávila, que fueron asesinados en Zacatecas, con tan solo 3 días de diferencia entre uno y otro evento. Es decir, ya llevamos entonces aquí 16 aspirantes a precandidatos o candidatos asesinados. Y todavía nos quedan por delante, pues aproximadamente unos 100 días o más de lo que pueda ocurrir. Así que entonces, estas elecciones debemos de tener muy en cuenta que la violencia político-electoral estará presente. Asimismo, el pasado día 7 de febrero, la consultora política Integralia, a la que he hecho referencia, realizó su informe de violencia política en México, y en el cual señaló que en seis entidades del país existe un riesgo muy alto en este proceso electoral. Entre esas entidades está Jalisco, además de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Colima y Morelos. De estas 6 entidades que esta consultora identifica con un muy alto riesgo político, pues solamente en Jalisco y Morelos habrá elecciones para el gobernador. Insisto, el caso de Jalisco se ubica en entidades con muy alto riesgo político. Y en ese sentido, pues habría que recordar que precisamente en lo que va de la presente administración gubernamental del Estado, 11 comisarías municipales han sido desarmadas, y de acuerdo a información que a principios de este mes dio el propio gobernador del Estado, 6 comisarías más con comisarías municipales se encuentran en investigación. A esto súmese el asesinato de un policía en Huejuca en días pasados, policía municipal. De tal manera que, pues, Jalisco se encuentra entre los estados que podemos decir nosotros con foco rojo, y de entre esos los municipios del estado de Jalisco se señalan particularmente el Arenal, Acatlán, Tonalá, Encarnación de Díaz y Puerto Vallarta, como municipios dentro de Jalisco, que es un estado de muy alto riesgo. Esos municipios que mencioné son a su vez de muy alto riesgo político de violencia política electoral. Esta situación pues nos obliga a preguntarnos, bueno, y en este caso, ¿qué se hace para evitar este fenómeno o qué hacen las autoridades y qué es lo que dice nuestro marco jurídico al respecto? Bueno, en días pasados el Instituto Nacional Electoral aprobó un plan de seguridad para candidatas y candidatos pero resulta que ese plan solo aplica para cargos federales y para los 9 candidatos a gobernadores en las 9 entidades federativas. Además, pues el plan, que repito, tiene que ver con asuntos más que nada de candidaturas federales, pues es un poco complicado, porque tiene que ver con que el candidato solicite al partido. Luego el partido lo presenta ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Luego el Consejo General del Instituto Nacional Electoral lo solicita a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Luego la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana lo lleva a la Mesa de Seguridad, en donde solicita la participación del Ejército, de la Marina, para brindar protección a los candidatos. Parece ser que este procedimiento, pues evidentemente, consume bastantes días, y puede ser que entre lo que se solicita la protección y se pueda brindar esto, o se acuerde brindarla, pues el candidato ya fue asesinado. Igual ocurre en el caso local. ¿Cuál es el procedimiento para pedir protección? Un candidato más o menos el mismo, es el mismo, o sea, se presenta ante el partido lo lleva al Instituto Electoral. El Instituto Electoral, aquí la diferencia es, fíjense bien, porque así está establecido en la ley, lo solicita al Secretario General de Gobierno, yo no sé para qué, así está establecido en todas las entidades federativas. Y luego el Secretario General de Gobierno instruye al Secretario de Seguridad Pública Estatal para que brinde la protección. Ahí me parece que ahí está algo que no, como que genera cierta interferencia, debería ser directamente la petición del secretario, el responsable de seguridad pública en el Estado. Pero tenemos nosotros que este asunto de que se pueda brindar protección a los candidatos amenazados, pues en realidad en Jalisco se observa como un tanto cuanto difícil, porque pues se supone que esa protección la deben de brindar los policías estatales, porque por lo menos que se le pide a las policías municipales que brinden protección a los candidatos a presidentes municipales o regidores o síndicos amenazados, cuando muchas veces las policías municipales son parte del crimen organizado. Pero resulta entonces que en Jalisco las policías estatales solamente son 2.482. Es uno de los estados que tiene el menor número de policías estatales. Y esta cifra contrasta, por ejemplo, y estos 2.482 de Jalisco son solamente en prevención, no tiene en proximidad social, en reacción y en investigación. Estoy citando datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal de 2023. Por ejemplo, nada más contrastes, el Estado de México, que es un estado pues con una población es un poco más grande que la nuestra, tiene 13.212 policías de prevención y 2.332 estatales, más 796 de investigación. Repito, nosotros solamente tenemos 2.482 de prevención. La Ciudad de México, que tiene una población similar, tiene 79.567 policías de proximidad social, de prevención tiene 2.865, de reacción 6.783, de investigación 829. Veracruz, que tiene también una población similar, tiene 7.474 policías de prevención y 107 de proximidad social. Repito, Jalisco solo tiene 2.482 policías de prevención, ninguno de proximidad social estatal, ninguno de reacción y ninguno de investigación. Entonces, con este personal, con esta infraestructura de personal, ¿se podrá brindar protección a los candidatos? Tan solo consideremos, estamos hablando de 125 municipios, al menos multiplicado por 3, que serían los candidatos, porque nosotros van a jugar separados. Pues estamos hablando de 375 tan solo candidatos a presidentes municipales, esos súmense a los síndicos y los regidores, súmense a los candidatos a diputados locales y los candidatos a gobernador. Creo yo que realmente sí estaría rebasado si se pidiera la protección para esos candidatos. Y finalmente el otro problema es que el marco jurídico y constitucional pues es muy laxo y está rebasado con relación a esta situación de la violencia política electoral. Por ejemplo, no es posible que opere la nulidad de una elección por casos de violencia político electoral ejercida contra los candidatos o por proceso de compra de votos por parte del crimen organizado hacia los electores, porque la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral dice que las elecciones locales ahora solo serán nulas por violaciones graves y dolosas de los casos previstos en el artículo 41, base sexta. Y en ese artículo 41, base sexta de nuestra Constitución, pues en realidad no se presta para que se pueda declarar la nulidad de una elección, porque solo contempla que se exceda el gasto de campaña en 5%, que se compre cobertura informativa en radio o televisión, y dice de manera muy genérica, extrajasiva, no utilizan recursos de procedencia ilícita en las campañas. De tal manera que aquí no dice de ninguna manera amenaza, violencia, extorsiones hacia los candidatos. De tal suerte que entonces, pues creo que vale la pena considerar este problema que debe de ser atacado, visualizado, y de alguna manera generar políticas que puedan tender a resolver esta situación para que el 2024 no sea un año más violento que el 2018, con donde digo, se suscitaron 48 candidatos de candidatos, aspirantes a precandidatos y precandidatos. Y en lo que va hasta la fecha, ya van 16 asesinados. Ojalá que la cifra no se incremente. Ese es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Ojalá que no, maestro. Gracias, muy amable por su comentario.
Muchas gracias por su atención.
Hasta luego, buenos días.